Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos un día en el que Sanidad y las comunidades autónomas han consensuado un documento de cara a la Semana Santa. No es definitivo, se ratificará, todo indica, el próximo miércoles, pero para que te hagas una idea te dejo tres claves. Las comunidades seguirán cerradas perimetralmente en Semana Santa. El toque de queda se fijará de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y las reuniones en espacios públicos o privados se limitan a 4 personas como mucho. En cualquier caso, el gobierno pide reducir al máximo los contactos sociales con otros grupos de convivencia y, de hecho, Fernando Simón dejaba la siguiente advertencia.
Que las estancias en UCI se están alargando. Esto podría tener varias explicaciones. Estamos todavía estudiando y discutiendo con las comunidades autónomas a qué podría ser debido. En principio no es un indicador malo el que las estancias en UCI se alarguen, no tiene por qué serlo, pero sí que es cierto que desde el punto de vista de carga hospitalaria dificulta la reducción de ocupación.
Como te decía, ha habido consenso, pero no todas las comunidades lo han respaldado. Hay dos que públicamente han mostrado su rechazo a pesar de que han dicho que lo van a acatar: Madrid y Canarias. Julio Pérez es el portavoz del gobierno canario.
No encontramos en este momento no es previsible que se acuerde el cierre perimetral, que la mayoría de las comunidades son partidarias del cierre perimetral. Se mantendrían a ese hipotético cierre las excepciones que en los cierres anteriores en unas islas concretas hemos tenido, que tuvimos en Navidades.
La evolución de la curva es buena. La incidencia baja hasta los 153 casos por 100.000 habitantes, aunque hoy hemos tenido que lamentar 254 muertos. En cuanto a la vacunación, España ha marcado su récord diario de dosis tras inyectar ayer 169.000 vacunas. Es buena señal, pero hay que acelerar como sea el ritmo para tener inmunizados al 70% de la población en verano. Hoy, por cierto, fuera de España, es noticia que Italia ha bloqueado la exportación de 250.000 dosis que iban a ser enviadas a Australia. Se convierte así en el primer país que utiliza el mecanismo aprobado hace unas semanas para asegurarse que las farmacéuticas cumplen los contratos firmados con la Comisión. José Luis, consejero, buenas noches.
Buenas noches. Por primera vez, un país de la Unión Europea bloquea la exportación de vacunas fuera de nuestras fronteras. Lo ha hecho Italia, que en los últimos días ha paralizado el envío de 250.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca que tenía en Australia como destino. De esta manera se pone en marcha el mecanismo elaborado por Bruselas para impedir que se exporten vacunas fuera del territorio comunitario si la farmacéutica no ha cumplido antes con sus compromisos. Y precisamente esto es lo que ha ocurrido con AstraZeneca, porque durante el primer trimestre del año solo suministrará 40 millones de dosis de los 120 millones firmados. Como con Europa no cumple, se pone en marcha este mecanismo y se paraliza la exportación que la farmacéutica quería llevar a cabo. Primer golpe encima de la mesa de la Unión Europea para defender las vacunas que le corresponden.
Este jueves también ha sido noticia la imagen de una apisonadora destruyendo 1.300 armas incautadas a ETA, GAL, Daesh, Grapo. Pedro Sánchez ha querido rendir homenaje a las víctimas, pero realmente ha sido un acto para mayor loa. Hace un rato hemos hablado aquí en La Linterna con Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. Nos recordaba que mañana el gobierno va a volver a acercar a otros presos etarras a cárceles próximas al País Vasco.
Y ya llevamos 160 de los 250 que hay en las cárceles españolas, pues es una contradicción absoluta con el acto de hoy, porque Sánchez hablaba de escribir el relato, pero ¿qué relato quiere escribir alguien que su principal socio de pacto es Bildu, el heredero de Batasuna?
Mañana el presidente del gobierno y Felipe VI vuelven a Cataluña. Ambos van a visitar la fábrica de SEAT en Martorell, Barcelona. Allí se encuentra Martorell, claro, para apoyar el sector del automóvil. No va a asistir ningún miembro del gobierno catalán a este acto, que se iba a celebrar en diciembre, pero tuvo que cancelarse por la cuarentena que pasó Sánchez tras el positivo del presidente francés Emmanuel Macron. Ricardo Rodríguez.
Aquella visita frustrada fue vendida por la Moncloa como el espaldarazo público del presidente al rey ante la situación de don Juan Carlos. Esa circunstancia sigue vigente con parte del propio gobierno y sus socios recrudeciendo sus ataques a la corona. Hay nuevas variables a añadir, a la presencia de Felipe VI y Pedro Sánchez en Barcelona, en la fábrica de Seat en Martorell, las negociaciones para la futura Generalidad catalana tras las elecciones del 14 de febrero y, sobre todo, los disturbios en las calles con la excusa del ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél. Con el sector del automóvil en crisis, Sánchez trasladará que él se ocupa de los problemas reales, a diferencia de los separatistas, que en su opinión quieren reeditar un gabinete fallido en lugar de ofrecer esperanza a la ciudadanía.
Y cambiamos de asunto. Mañana a las 12 del mediodía vamos a ver una de esas imágenes que van a dar la vuelta al mundo: la llegada del Papa Francisco a Bagdad, capital de Irak. Un viaje de 5 días para mostrar su apoyo a los más de 250.000 cristianos solo que viven en el país. Corresponsal Eva Fernández.
Con este histórico viaje a Irak en medio de una pandemia que apenas permite vuelos internacionales, Francisco se convierte en el primer pontífice que pisa este país de mayoría musulmana, castigado por décadas de guerra y violencia fundamentalista. Un viaje no exento de riesgos, que contará con medidas extraordinarias de seguridad y al que el Papa acude con un fin muy concreto: alentar, acompañar y llenar de esperanza a los cristianos perseguidos que poco a poco van regresando. El Papa afrontará una intensa agenda: Bagdad, Ur de los Caldeos, Erbil, capital del Kurdistán iraquí, Mosul, ciudad arrasada por el Daesh, Karakosh y la llanura de Nínive, donde vive la mayor parte de los cristianos iraquíes. Hará también una escapada importantísima a Nayaf para visitar a al-Sistani, máxima autoridad chií.
Y esta noche, científicos del CSIC, en colaboración con el Instituto Max Planck de Astronomía, han descubierto un planeta no habitable que permitirá estudiar la atmósfera de otros que están fuera de nuestra galaxia. Un paso muy importante para descubrir planetas habitables, quizás en el futuro. Es el Gliese 486b, así se llama. Sefi García.
Más grande que la Tierra y con una temperatura mínima de 430 grados, a 26 años luz de nosotros, orbita alrededor de una estrella roja fuera del límite visual de la Vía Láctea, componiéndola como tú y como yo formamos parte de la sociedad, explica el investigador José Caballero.
Si tú ves la tele, ¿qué ves? A Cristiano Ronaldo, a Sánchez y a Casado, Beyoncé y Rosalía. Esas son, digamos, las estrellas brillantes. Pero la mayoría de las estrellas de la Vía Láctea, de la gente de la sociedad, pues son estrellas débiles.
No es un elemento brillante, tampoco su estrella, y sin embargo, su descubrimiento es un paso fundamental para lanzarse a estudiar planetas que puedan albergar vida o a nuestra propia especie si un día necesitamos un nuevo hogar.
Hay que estudiar las atmósferas de los planetas tipo Tierra, cosa que todavía no se ha hecho. Resulta que este es de los poquitos planetas tipo Tierra que se puede, y de esos poquitos es el mejor.
Y por el camino, la investigación espacial nos regala progreso: el teléfono móvil, los ordenadores, internet, el wifi, las vacunas de ARN, herramientas imprescindibles para mirar más allá de las estrellas que acaban en nuestras casas.
Es el Día Internacional de la Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano, la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. A lo mejor no hablamos lo suficiente de ello. Fíjate que entre el 70 y el 80% de la población va a tener contacto con el papiloma humano en algún momento de la vida. En algunos casos, el virus desaparece, pero en otros puede permanecer durante años. Así que cuidadito y precaución. Sus riesgos nos los cuenta Mar Ramírez, miembro de la unidad de ginecología oncológica del Hospital Clínico San Carlos.
En un 10-15% de la población aproximadamente, esta infección no desaparecerá, sino que permanecerá, pudiendo en estos casos dar lugar a la aparición de lo que consideramos como lesiones preneoplásicas o lesiones precursoras del cáncer, y cáncer en diferentes localizaciones. Hoy sabemos que el virus del papiloma humano es el agente causal, el responsable de prácticamente la totalidad de los cánceres de cuello de útero.
Ojo, transmisión sexual. Existen más de 40 tipos de virus del papiloma humano. Las mujeres son las más afectadas, pero cuidadito, porque un tercio de los casos se producen en hombres. Se trata de una infección que no genera síntomas, en principio. Tan solo pueden aparecer verrugas, por lo que lo importante, como digo, es la prevención. La vacuna y realizar citologías o test de cribado en función de la edad. La doctora Ramírez nos explica cada cuánto tiempo hay que acudir a revisiones.
Deben comenzar a la edad de 25 años. Entre los 25 y los 35 años, las mujeres deberían realizarse citologías cada 3 años. Y a partir de los 35 años, en lugar de realizar el cribado con citología, deberíamos realizarlo con un test de VPH, de forma que las pacientes que tengan un resultado positivo tendrán que tener un seguimiento especial, y en los casos en los que el test sea negativo se instará a la paciente para que vuelva a acudir nuevamente en el plazo de 5 años.
En el caso de los hombres, el virus también puede ocasionar cáncer en diferentes partes del cuerpo, pero lo importante es saber que con prevención se puede evitar que pase a mayores. Por ello, la doctora Ramírez quiere mandar este mensaje.
No estigmatizar en absoluto a las pacientes que tengan infección por VPH, porque esto es muy frecuente, tampoco es un signo de infidelidad. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener contacto con él y bueno, pues tomar las medidas suficientes para que podamos garantizar que esa infección no persista. Pero bueno, sí que me gustaría transmitir un mensaje de que es importante conocer esta infección, pero que en absoluto tener esta infección se va a traducir en todos los casos en cáncer, ni muchísimo menos.
El cáncer de cuello uterino es el cuarto más frecuente del mundo. Cada año acaba con la vida de 270.000 mujeres, pero ya has oído a la doctora. Prevención, vacunación cuando eres niña, revisiones y test para no llevarte ningún susto, y seguro que así todo estará controlado. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues Sanidad y las comunidades autónomas han acordado mantener los cierres perimetrales y el toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana en Semana Santa. No se recoge la recomendación de que los estudiantes universitarios no vuelvan a su lugar de origen. En el Confidencial, junto a Esquerra y Bildu, Podemos rompe la tregua con Dolores Delgado y pide su comparecencia en el Congreso. Lo hace a raíz de la puesta en libertad del comisario Villarejo. En News Diario, un dividido Poder Judicial retoma los nombramientos de jueces a duras penas. Se han llevado a cabo 6 de los 8 nombramientos previstos, 7 vocales han votado en blanco, y en Voz Populi abre edición con esa imagen de la pisonadora aplastando más de 1 millar de armas de organizaciones terroristas, la mayoría de ETA. El acto simboliza levantar acta de la derrota de ETA, dice textualmente, frente a la democracia española.
Periódicos impresos, ¿tienes alguno también?
Sí, por aquí ha llegado alguno, y mira, si quieres vamos a empezar por la portada del diario ABC. La imagen es del comisario Villarejo saliendo de su comparecencia en la Audiencia Nacional, y titula ABC: Villarejo cobró 23 millones a empresarios siendo policía. Estaba en activo cuando realizó 14 investigaciones particulares. El juez cifra el patrimonio de su entramado en 40 millones de euros. En la 2 de ABC, esa pisonadora de la que hablábamos, en Valdemoro, destruyendo armas incautadas a organizaciones terroristas. Víctimas y oposición critican la propaganda de Sánchez con la destrucción de armas de ETA. Y otro de los titulares que lleva en la 2 de ABC: el gobierno veta las marchas del 8M para justificar los cierres en Semana Santa. La ministra Montero arremete contra la prohibición. Dice la ministra que se está criminalizando al feminismo. En la portada del diario El Mundo, bueno, pues vuelve a repetirse esa imagen. En esta ocasión combina al presidente del gobierno con la pisonadora y con lo que ha pasado destruyendo las armas de las organizaciones terroristas. Bueno, Sánchez recrea otro fin de ETA para borrar su pacto con Bildu. Ni asociaciones de víctimas, ni la oposición, ni otros ex jefes de gobierno le han acompañado en el acto de destrucción de armas incautadas a terroristas. Y el gran titular de portada del diario El Mundo mañana: el gobierno entierra el polémico 8M de Madrid e irrita a Podemos. Prohíbe las marchas feministas del Día de la Mujer, que en 2020 marcaron el inicio de la pandemia. Y en la portada del diario La Razón, mañana, una imagen, bueno, llama ciertamente la atención. Es el presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Zengibre, en ese acto que ha habido en la estación del Nord de Barcelona con representantes de 300 asociaciones empresariales, diciendo que están bastante cansados ya de la violencia en las calles de Barcelona. Ya basta, centrémonos en la recuperación. Eso es lo que le piden al nuevo gobierno catalán, que de hecho todavía no se ha formado. Y el otro titular de portada de La Razón, los socios de Sánchez apuntan a que habrá elecciones en 2022. En las negociaciones perciben que Moncloa se prepara para un adelanto de las urnas. Buscaría aprovechar el efecto de los fondos europeos.
Gracias, Momen.
Hasta mañana, Ángel.
Chao. Echamos un vistazo a las redes sociales, escuchamos a un oyente que nos envía su opinión sobre la cifra real de muertos por COVID en España. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Vamos a escuchar esa nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600544555.
No sé si a alguien se le ha ocurrido hacer una simple multiplicación. Cada día hay una media de 400 muertos por COVID. Llevamos con la pandemia más o menos un año. Hacer la multiplicación y me decís lo que os da, porque a mí 70.000 no me da, desde luego.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, videoblog en el que comentas el acto de destrucción de armas de ETA al que ha acudido Sánchez, nos escribe Javier, que esta mañana nos dice: no podía quitarme de la cabeza las familias de los asesinados por ETA, y un acto que debería ser un triunfo para la sociedad se convierte en propaganda.
Una cifra.
8 casos de gripe son los que se han detectado hasta finales de febrero en España. El año pasado fueron más de 8.700. Las medidas de higiene y el distanciamiento han ayudado a que se desplome este dato.
Y una imagen.
Se ha tomado en un sitio que conocemos muy bien, en el Paseo Marítimo de Barcelona. Margarita, 72 años, está ingresada en la UCI del Hospital del Mar desde hace 36 días y hoy ha podido disfrutar del sol durante unos minutos. Lo ha hecho conectada a una botella de oxígeno y durante el tiempo en el que ha visto y escuchado el mar, además ha estado acompañada de familiares y amigos a los que hacía ya mucho tiempo que no veía.
Qué chulo, ¿verdad? Aquel reportaje que hicimos.
Y qué importante es para gente como Margarita que pueda coger ese balón de oxígeno.
Sin duda. Gracias, Nick.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días, señor.
Yo marcaba mi moda. Un día llevé unas patas de pollo que me hice un collar. Yo iba vestida de grunge, porque claro, llevaba una chaqueta del año 70 de mi bisabuela. Entonces mi madre me decía: por favor, no me saludes por la calle, que no sepan que eres mi hija. Y yo, como era muy buena niña, la veía de lejos y decía: adiós, Carmen, ¿qué tal los chicos? ¿Bien?
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
42.061-42061.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
11.011.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Esposito, voy a empezar por un sonido que me ha impactado.
Sonaba eso de las 7 y 25 y la protagonista era nuestra compañera Nika Nefer.
Sonaba no porque no ha querido que suene ella.
Bueno, al final ha sonado de aquella manera. Sí. Le pedías que imitase el sonido de una abuelita, ella se resistía, no quería sacar su arte. Al final salió lo que salió. Que juzgue el público.
Hola, Nekane, buenas noches.
¿Cómo harías de antigua?
Sí, sí, ¿cómo harías de abuelita, Nekane?
Ángel, que no tengo gracia, ya lo sabes, abuelita. No me hagas pasar por
ninguna,
esto.
Ninguna, pues por eso, ¿cómo harías de abuelita ya?
Que no lo sé, por favor.
Tampoco de que te queda tanto. ¿Cómo haría una de por tu de abuelita?
Que no sea.
En euskera, ¿cómo sería en euskera?
Egunon.
¿Cómo sería?
Egunon.
Muy bien.
Ángel. Egunon, egunon. Egunon.
Bueno, no había mejor forma de empezar el resumen que con este momento de la abuela.
Se ha sido inenarrable.
Que no le hayan dado el globo de oro. En fin, sí. Esta mañana se pasaba por los micrófonos y cambio de tema de Herrera en COPE, el vicepresidente de la Comisión Europea.
Pues sí, cambia de tema un poquito, sí.
Un poquito, sí. Aunque es cachondeo, lo del tema del pasaporte, parece. Pero bueno, un griego que se llama Margaritis, que también tiene eso aquel. Lo bueno es que traía el hombre noticias positivas. Ese pase verde
está
digital.
Está casado
que
con
no
una señora de Gijón, por eso habla español así.
Sí. No, que habla de cine, que yo decía yo. Pues, yo griego no lo hablo igual. Pero bueno, el caso es que hablaba de ese pase verde digital que nos permitirá movernos por la Unión Europea.
TED, que va a presentar el 17 de marzo este pasaporte, ¿qué características va a tener que usted me puede resumir?
De este paso verde digital que presentaremos es algo que necesitamos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos todos los europeos juntos, habrá soluciones bilaterales que van a fragmentar el mercado interior nuestro y las libertades de los europeos.
Estoy completamente de acuerdo.
Y tiene toda la razón, ¿eh? Un análisis que obviamente el que sabe, sabe. Bueno, nuestro tema del día, hablando de saber, poníamos el foco en la visita del Papa a Irak. El Papa Francisco llegará mañana a ese país de Oriente Próximo, a esas zonas ocupadas por el Daesh, hasta hace nada. Pero no podemos olvidarnos de que el yihadismo es un problema que sigue y sigue y sigue. Te lo explicaba el profesor Luis de la Corte.
Pues sí, efectivamente, esto ha pasado a un segundo o a un tercer plano, en términos de opinión pública al menos. Uh-huh. Es una problemática de carácter global que afecta a una variedad de conflictos en distintas regiones del mundo y acaban afectando también a nuestro entorno más inmediato, y lo van a seguir haciendo en los próximos años.
Es curioso que con lo de la pandemia es como que se nos ha olvidado el yihadismo.
Ya es un problema pues gravísimo. No debería.
Ya, por eso. Sí. Bueno, también contábamos la historia, y esto ya sí es agradable, de Miguel, un chaval, un crío que con solo 12 años se ha convertido en un absoluto fenómeno jugando al ajedrez. Lo más increíble es que es invidente, es ciego, pero gana a chicos mayores que él.
Me gusta mucho jugar al ajedrez. Lo que me divierte es calcular las jugadas. Las calculo en función de lo que va a hacer, de lo que creo que puede hacer el rival. Echo de menos los torneos presenciales. A ver, online está bien, pero prefiero jugar frente a frente en el tablero.
Qué bueno, ¿eh?
Es una pasada.
Que prefiere frente a frente porque, claro, él de alguna manera lo ve también. Lo ve. Sí. Bueno, y es un día en el que hemos constatado, de nuevo, que esta linterna tiene un serio problema con la música. Lo digo por el sonido del día que te traía Belén Montes.
Qué pena.
Vamos a ver. Esto ya pasa de castaño oscuro.
Y el sonido musical, Metallica.
Metallica está de celebración. Para celebrarlo, el Cuarteto de San Francisco participó interpretando Know That We Are Dead en el programa de Stephen Colbert, que no es la canción que estamos escuchando.
¿Tampoco te la has bajado?
No, vale. Esta es otra que estaba en la discoteca de Copé.
Correcto.
Vamos a ver. Cualquier día va a poner Beethoven para poner a CDC porque no tiene el nuevo disco.
Sí, esto que suena el Beethoven, ¿por qué no me lo van a bajar? Sí. ¿Y ya está?
¿Por qué no me ha dado? ¿No me da el dinero?
No, ni hay que hablar con el presidente. Ni el dinero ni las ganas de buscarla, hay que hablar. Ya me contará.
Tienes que hablar con el presidente Barrio Canal. Yo sé que él es más de Georgie Dan, pero que busque otros discos y otras canciones que hay que modernizarse, ¿vale? Bueno.
¿Por quién lo dices? ¿Por él o por Belén? Lo de modernizarse,
No. Él es moderno, por Belén. Hombre, por Belén. Favor, vamos. Claro. Bueno, total, que si cada uno ponemos 5 euros podemos pagar las canciones. Y para acabar, recuerdo el saludo de las 8 de hoy. El protagonista ha sido otro chaval que ha demostrado que la familia...
Mi sobrino Guille.
¿Por qué te adelantas y haces spoiler? Yo iba a poner esto. Venga. Escuchemos, señores.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Guille, el sobrino de mi tío Ángel. ¿Qué digo? El mejor sobrino de mi tío Ángel. Bueno, tampoco os fiéis ni un pelo de él, que luego es un poco gamberro, os lo aseguro. La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Pero vamos a ver, chaval, pero tío, mi prestigio, ¿dónde queda mi prestigio?
Tu prestigio se perdió ya, tío.
Gracias, ¿eh? Tú, macho, ten sobrinos para esto, tío.
Tu prestigio se perdió, dice...
Qué pena, tío. Se perdió, dice el jodido.
Dile tú
y luego
algo,
ha seguido hablando. Yo estaba aquí en directo y el tío seguía aquí hablando. Pero bueno, pero chaval.
Sí, sí. Seguía aquí hablando. Ha pero sido bueno, terrible. Me ha gustado.
Voy a tener que porque es un chaval. Del todo.
¿Este qué apellido tiene?
Este se apellida Muñoz López.
Vale, no digo por si era parte Espósito.
No, López, por Pilar.
López.
Es el hijo de la hermana de Pilar.
Así vale, que se atrevió a meterse contigo.
Porque ¿tú les conoces?
A tu familia, sí, es que a tu familia le tienes amedrentada desde pequeños, entonces por eso decía. Bueno, de todas formas, hablando de música, hoy cumple, mira, como tú, 70 años, sí. La voz de esto que suena.
Tu padre. Oye, ha marcado el Athletic en la prórroga.
Sí, parece que
se cuela dentro. Marca el Athletic, 112 de partido, Levante 1. Atleti 2.
Jesús. Bueno, ¿qué es esto que suena? ¿Qué es?
Pues esto es Last Dance de un señor que se llamaba Chris. ¿Cómo? Y se apellidaba Rea.
Chris Rea, sí, porque no lo has puesto.
El gallego que me suscribe esto.
Pues bueno, vale, casi te la juro.
No sabía quién era. Casi no sabía quién era porque le quitas del reggaetón y se pierde.
Ya. Y la muñeca, lo mismo.
Claro.
Y dices que este es un temazo de Chris Rea, ¿no?
Sí, hombre, este
no había otro.
Fue número uno.
Calla. No hay otro mejor de Chris Rea.
Tú a ti te sacamos de tequila y te pierdes.
Mira, calla, escucha.
De verdad.
Hombre, por favor.
No son de Beach.
Este programa es muy malo para la familia, Muy malo porque me he quedado ya sin otro sobrino, macho. Terrible.
Poco a poco.
Sí. Adiós. Adiós,
los vecinos.
Adiós, pajarito. Chao. Of the summer, I will keep.